Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 387. El análisis del Gran Premio de Portugal.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Duodécima carrera de la temporada y una vez más, sabor agridulce. Lo agrio viene por la parte de la nueva victoria de Hamilton, bueno, que supera ya a Michael Schumacher con 92, el doblete de Mercedes y por supuesto el tercer cajón del podio para Verstappen. Más de lo mismo y más de lo mismo hasta el hartazgo máximo. Por otro lado, nuevo circuito para la F1 por Timao y yo creo que un gran éxito del mismo. Se podrían poner algunos peros, por supuesto, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? Yo creo que es un lugar precioso, una pista realmente demandante para los pilotos. Yo creo que todos adoraron la subida y bajada y las curvas ciegas, que además, bueno, también dio espectáculo donde se pudo, claro está, me refiero a la parte de la parrilla donde se pudo, y un gran premio más que decente, lleno de adelantamientos, maniobras difíciles y hasta toques. Eso sí, más allá del podio de carrera, faltaría más, ¿no? La pista del Algarve tiene grandes ingredientes y ojalá se pudiera quedar en el campeonato. Por ahí, la verdad es que por ese tema de la parte media y de los adelantamientos, la propia pista y todo eso, disfruté bastante. Y bueno, aunque no todo fue positivo, como hablaremos al hablar de la clasificación, de las alcantarillas, etcétera, etcétera. Por lo demás, esta semana tendremos carrera de nuevo, ni más ni menos que en Imola, en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, una pista de la vieja escuela que ojalá nos dé el aliciente que nos están dando las pistas extrañas al campeonato este año. Son muchos temas de los que, bueno, solo he nombrado algunos, por supuesto los vamos a analizar en profundidad y para eso hoy vamos a contar. En principio contamos con John René Montes, con Abel Caro y esperamos que a lo largo del programa se puedan ir comparando también tanto Ignacio Sijas como Iván Fernández. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Raúl, pues como todas las semanas, bien por aquí, bastante ilusionado por esta carrera, porque es verdad que el podio, pues bueno, hemos tenido también, como siempre, una vez más, pues unas tres primeras posiciones bastante sosas, pero no solo la pelea en la parte media, sino que yo creo que las primeras vueltas, esas dos, tres primeras vueltas, yo diría que no recuerdo unas dos, tres primeras vueltas tan emocionantes, con tanta imprevistos, ¿no? Por parte de varios pilotos, no solo por Carlos Sainz, sino también por Kimi Raikkonen, por los toques, por las pérdidas de posición de Hamilton de repente. Entonces, bueno, es verdad que luego al final se fue descafeinando un poco, lo iremos comentando, pero esas primeras vueltas yo creo que fueron increíbles.
Sí, la verdad es que las primeras vueltas fueron estupendas, fueron súper emocionantes y parecía que iba a haber otro gran premio, ¿no? Pero bueno, a partir de la vuelta 4 ya las cosas volvieron a su cauce y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, como decía, también tenemos con nosotros a John René Montes desde Colombia. ¿Qué tal, John?
Saludos, Raúl, saludos a Abel y a Ignacio, que por fin se pudo estar con nosotros en un podcast más.
Sí, perfecto. Como dice John, también hemos conseguido, después de muchos problemas técnicos, hemos conseguido que Ignacio Sijas pueda estar aquí en el programa. ¿Qué tal, Ignacio?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Gusto de saludarlo después de algunas semanas de ausencia. Y como bien comentabas tú, un lindo circuito Portimao, fantástico. Lástima que coincida con la Fórmula 1 quizás más descafeinada de los últimos largos años, pero como dicen ustedes, la primera dos, tres vueltas realmente increíbles. Creo que no las veíamos desde Nürburgring 2007 con aquella carrera que tuvo Winkelhock en punta con el Spyker. Y bueno, el común denominador es que cuando hay un poquito de agua, no mucha, pero un poco, sí, molesta bastante y se igualan bastante las chances de cada uno de los pilotos. Que lástima que durara tan poco ese aguacero, que la madre naturaleza no ha querido nada con el espectáculo de la Fórmula 1 este año, parece.
Ya te digo. Ignacio, ya que pones esa valoración encima de la mesa, bueno, siempre suelo hacerlo detrás detrás de cada gran premio, como ya sabes perfectamente. Al margen de lo que has dicho, ¿no? ¿Qué te pareció más la carrera? ¿Qué destacaría de ella? No sé, ¿qué puntos clave fueron los puntos calientes, ¿no?, del domingo ahí en Portimao?
Bueno, sin duda el clima fue un factor primordial, sí, que el domingo cambió sustancialmente la condición climática con respecto al viernes y sábado, y fue muy complicado colocar en temperatura los neumáticos, y que sin duda fue el tema primordial de la competencia, y lo vimos incluso en la lucha por la punta, que una vez más el piloto con más credencial y con más argumentos técnicos hizo una diferencia bestial con respecto al otro, que es rápido en ciertas condiciones, pero cuando se complica la situación, la verdad que deja las claras por qué está lejos de ser campeón. Me refiero al duelo Hamilton-Bottas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad es que lo de Bottas hay que comentarlo aparte, porque a mí me resulta una cosa incomprensible. Lo vamos a ver ahora después. A ver, ¿y a ti qué te pareció la carrera? No sé qué destacaría de ella, las claves que tú ves fundamentales.
Bueno, también coincido ahí con Ignacio, que las condiciones de pista cambiaron muchísimo y al final eso hizo que la estrategia también cobrase en ese como cierto protagonismo, ¿no? Me sorprendió que ante esa incertidumbre muchos equipos decidieron poner el neumático duro, y al final, al menos analizando los datos, lo que nos demuestra es que las mejores estrategias eran simplemente con una sola parada, pasando de blando a medio, de medio a blando. Entonces, las estrategias aquí sí que fueron bastante importantes, no como las anteriores grandes premios, que al final por condiciones, pues al final prácticamente todo el mundo utilizó la misma, y en ese sentido no tuvimos prácticamente emoción. Entonces, para mí sí que fue bastante clave, ¿no?, esas estrategias que vinieron de la mano también de las condiciones atmosféricas. A partir de ahí, pues la clasificación prácticamente no valió para nada, porque en esa primera vuelta vimos como pasó de todo en la salida, así que la clasificación, bueno, pues para algunos chutes de moral o para hundir a algunos, ¿no?, pues también quizá valió, pero a partir de ahí poco más. Y luego también me sorprendió un poco, ya a rasgo un poco más concreto, ¿no?, de cada uno de los equipos, cómo subió Ferrari con Leclerc y cómo bajó Renault, cómo esperaba que estuviese mucho más arriba, como comentábamos en la previa, y al final se desinflaron bastante.
Sí, mucho, mucho.
¿Me permite un punto, Raúl?
Claro.
Que ayer, justamente con Abel, hicimos un comentario en nuestro WhatsApp interno en la vuelta 35, creo, de competencia, y creo que salvo por el deterioro en el andar de Checo Pérez, que con el neumático más blando, la verdad que parecía que estaba corriendo sobre hielo en la última vuelta, el resto se mantuvo bastante estable, por lo tanto, más allá de lo parejo que es la parte media de la tabla, la verdad es que hay muy pocos cambios en la clasificación en la segunda mitad de carrera.
Sí, eso también, totalmente. Yo creo que también. Porque es verdad que al principio hubo muchas cosas, después, bueno, en la segunda parte hubo alguna remontada, ahora después la vamos a... No remontada, sino cuando vinieron las paradas, algunos pilotos fueron... Pero sí, es verdad que en esa segunda parte de la carrera ahí ya hubo menos cosas, ¿no? El caso de... Lo decías tú, de Pérez, que fue un error ponerle los blandos que le duraron nada. O sea, le duraron nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, no sé, Abel, si querías comentar alguna cosa más.
No, yo creo que ahí se resume un poco, a rasgos generales al menos, las claves para mí.
Perfecto. Y John, ¿y en tu caso qué te pareció la carrera? ¿Qué destacas de ella? ¿Cuáles fueron las claves principales? A lo mejor tú no estás tan animoso con la carrera. ¿Cómo la viste tú?
No, sí, porque yo también, hubo un momento donde yo vi el clasificador y se me hizo eterna, o sea, la segunda mitad, se hizo muy, muy larga, pero bueno, no quiero tampoco como ponerme todo quisquilloso, porque con los podios que hemos tenido realmente la carrera estuvo muy emocionante, por lo menos las primeras vueltas han dado para de qué hablar, han dado mucho material para las redes sociales y han dado mucho material para que la FIA saque videos, que no tengo idea de por qué no saca en vivo, como la onboard de Sainz, la onboard de Kimi en la largada de los dos. Hay un onboard hay un par de cámaras que son espectaculares en el duelo que tuvieron Checo Pérez con Ocon, o sea, hay material te da la carrera, pero bueno, al final no repiten nunca nada, o las repeticiones que sacan son bastante sosas, entonces eso es molesto, pero a nivel general yo creo que bueno, al menos nos entretuvimos y el clima no estuvo a expectativa, pero adivinen a qué hora llovió. Yo vivo como 15 Benito. Minutos después de haber terminado la carrera, pero bueno, así es. Así nos va a tocar acostumbrarnos con el gafe del clima.
Ya te digo, yo creo que sí. Hombre, yo lo que estáis diciendo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo es verdad que hubo una parte de la carrera, la primera mitad, donde me lo pasé bien porque hubo mucha acción en la parte media, ¿no? Después ya en el momento en el que en la mitad de la carrera Hamilton pasa a Bottas y todo eso, ya, o sea, ya no había ni el aliciente de tener a otro Mercedes diferente ganando, ¿no? Entonces, buah, la verdad, a mí ese tema me tiene especialmente aburrido, ¿no? Por lo demás, hubo cosas bonitas, ¿no? Y os pregunto, Ignacio, te pregunto a ti en primer lugar, en cuanto a Portimao, bueno, es una pista nueva, como hemos dicho, pero ¿cómo viste Portimao como circuito, como posible sede de un gran premio, el espectáculo que dio, etcétera, etcétera?
Me encantó, o sea, lo conozco de hace mucho tiempo, y la pista ya tiene una trayectoria bastante vasta, sobre todo en el Mundial de Superbike. De hecho, MotoGP sí. Va a hacerse de la fecha final, que seguramente va a ser dramática, así como están dadas las cosas. Y un circuito increíble. O sea, mezcla un poco la tecnología con la también un poco de vieja guardia, porque si bien tiene vías de escape bastante sí. grandes, la pista no es tan ancha. Y tiene rayos de giro bastante complicados y muchas zonas ciegas. El sol que pega a veces en algunas partes encandila a los pilotos, lo que se vio bastante las prácticas libres. Entonces creo que tiene de todo un poco, bastante complicado para la conducción. Y esa primera vuelta realmente parecía de PlayStation, porque veíamos todos los coches pegados por izquierda, derecha, por lugares imposibles de la pista. La verdad es que fue una imagen bien poco usual, y creo que Portimao me gusta, y quizás no sea el circuito más tecnológico, como bien comentabas tú, Raúl, hubo algunas fallas por ahí, pero creo que para hacer primer examen que tuvo que dar la pista, creo que la pasó bastante bien, y ahí me deja mucho mejor sabor de boca que Abu Dhabi y tantas pistas de la era Tilke.
Sí. A mí, te digo, yo conocí a Portimao, y es más, yo vi ahí rodar a los Fórmula 1 antes de la era híbrida, y no me esperaba tanto adelantamiento, no me esperaba, o sea, digamos, porque parecía que la única zona de adelantar era la línea de meta, pero no es así, también vimos bastantes pasadas y repasadas en curva, ¿eh? O sea, la pista tiene partes estrechas, pero también tiene partes bastante anchas que permiten, bueno, porque permiten ese tipo de
cosas. Creo que es una pista que sí. demuestra muy bien quién es quién como piloto, porque acá los que cometieron más errores sí. fueron los clásicos, Stroll y los Jam, que penalizaron sí. por doquier y cometieron bastantes fallas.
Sí, sí, no, pues vamos, totalmente. Además que una pista, macho, la onboard que se veían por ahí ya en los libres era, vamos, la leche, o sea, esas curvas totalmente ciegas. Además, los propios pilotos después del viernes y el sábado lo comentaban, ¿no? Que, bueno, que te tienes que tirar al vértice de la curva sin verlo. Es donde tú sabes que está. O sea, una cosa impresionante. Me gustó mucho. Me sorprendió que se pudiera adelantar. Me sorprendió que era una pista, además, donde pueden ocurrir cosas, como dices tú, donde se ven manos del piloto, ¿eh? Y todas esas cosas, pues, son fantásticas. Y todavía es una pista tremendamente segura, o sea, con los estándares muy de la FIA, ¿no? Después ya, bueno, ya hablaremos de los pequeños fallos, ¿no? Que además yo he estado leyendo esta mañana la prensa portuguesa y algunos otros fallos que hubo, ¿no? Que lo han destacado con respecto a la organización, los espectadores, etcétera, etcétera.
Pero bueno, también todo tiene una singularidad sí. que quizás no hemos comentado, pero Portugal, con tan pocos circuitos, tiene una característica propia en sus pistas, de las curvas parabólicas, que la tiene Estoril antes de la recta principal, y aquí también, que realmente espectacular esa última curva antes de la meta, de la recta larga.
Sí, total. A mí me gustó mucho. Yo te pregunto, Ignacio, ahora se lo pregunto a los demás. ¿Qué prefieres que esté en el campeonato? Voy a ser muy bestia con la pregunta. Pero bueno, ¿Barcelona o Portimao?
Portimao, claramente, con todo el cariño que le tengo a Barcelona, que es una pista que conocí de cerca, pero me parece que es mucho más técnica y bastante impredecible las cosas que pueden suceder en pista. Pensé que me iba a preguntar en todo caso por Sochi, pero creo que está de más esa pregunta.
Bueno, Sochi es que no la pondríamos ninguno. A la mierda con Sochi, vamos. Claramente, vamos. Lo siento por los rusos, pero eso es una basura. Ahí no voy a ni siquiera preguntar, ¿no? Porque fíjate, yo viendo Portimao y Barcelona, que son dos pistas muy técnicas, además dos pistas que tienen una variedad de curvas bastante grande, ¿no? Pero claro, los grandes premios en Barcelona, madre mía, son una procesión, ¿eh? Qué aburrimiento de grandes premios hemos tenido en los últimos años, ¿eh? Yo me quedo con Portimao, bueno, la verdad. Pero bueno, Abel, ¿y en tu caso cómo me valora un poco Portimao como circuito, como posible sede de gran premio, espectáculo? Y también incluso si quieres empezar por lo último, por si prefieres que esté Portimao o Barcelona en el campeonato mundial, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, a ver, a mí Portimao parece un circuito espectacular. O sea, creo que tiene las zonas anchas para que los pilotos que quieren se atrevan a adelantar en zonas complicadas. Tiene, bueno, vimos planos de estos de helicóptero de los coches rodando espectaculares con tanta altibajo y tantos cambios rasantes en el circuito, con curvas de todo tipo, incluida la curva ciega. Tampoco tiene excesivas escapatorias de asfalto. En la curva, bueno, el primer sector sí que hay un poco más, pero también tiene mucha arena. Luego además también hay que tener en cuenta, lógicamente, que si tú lo que quieres es atraer cierto turismo de Fórmula 1, pues tener los alrededores que tiene Portimao pues también ayuda muchísimo, porque tiene, sí, es una zona increíble. Luego además, pues desde el punto de vista personal, que coincidirás conmigo, pues nos cae bien cerquita de casa a los dos, más cerca que Barcelona incluso.
Ya te digo.
Así que bueno, pues, para cuando se pueda, pues también tenerla ahí estaría bien. Lo que pasa es que claro, Barcelona pues es como nuestro circuito, aunque nos caiga a nosotros más lejos, pero bueno, creo que por necesidad, creo que también España necesita tener un circuito de Fórmula 1, porque si ya estamos pasando a lo mejor un momento un poco complicado con el tema de la cultura del automovilismo aquí, pues hombre, yo personalmente a lo mejor elegiría el circuito de Barcelona por un poco de egoísmo desde el punto de vista de no perder más gente, ¿no? Porque yo creo que tener ese punto como cultura de automovilismo pues siempre está bien, pero desde el punto de vista de la Fórmula 1 puramente probablemente me quedaría con Portimao.
Claro, yo me pasa igual que tú, ¿eh? O sea, igual que digo que prefiero Portimao porque se puede adelantar, y en Barcelona no, las carreras son soporíferas. El cariño que le tengo a Barcelona es brutal después de tantos años cubriendo allí las pretemporadas, pero aparte es que un Gran Premio de España tiene que haber. Eso es que si no estamos, o sea, si no sería muy chungo, ¿no? Sería algo duro, máxime teniendo un piloto en Ferrari como vamos a tener el año que viene y otro en Renault y encima siendo campeón del mundo, ¿no? Obviamente España tendría que tener, se podría hacer un Gran Premio Ibérico, ¿no? Eso estaría bien, eso estaría bonito. Gran Premio Ibérico, ¿no? En vez de España, pues el Gran Premio de la Península Ibérica también estaría bien. No está mal, pero bueno, puestos que se quede Barcelona y que se vaya a Sochi y que se quede Portimao también, ¿eh? Y que se vayan otros que son mucho, mucho más horrorosos y esos tilcódromos. John, y por tu parte, ¿me quedas tú para escuchar un poquito la valoración del Gran Premio en términos generales?
Bueno, como tal,
la pista, me refiero.
La pista de Portimao creo que nos sorprendió a todos, que fue un espectáculo visual, realmente. Vuelta a vuelta fue. Sí. Era solamente verlas on board, como tú lo estabas mencionando, y yo creo que todos los pilotos se estaban divirtiendo. Me encantó mucho yo por demás sí realmente no lo había visto. Sé que corre el Superbike ahí, pero lo había visto muy poco. Y me gustó mucho las enlazadas de las últimas dos curvas y las primeras dos curvas. Todo ese sector me gustó muchísimo, porque es muy rápido, pero también te permite acercarte, adelantar, pelear mano a mano. Eso me gustó mucho. De hecho, esa primera parte del circuito me recuerda mucho una parte a Sepang y la otra parte a Suzuka. Pero bueno, yo me entiendo.
Sí. Tiene cierto aire, sí.
Sí, entonces eso me gustó mucho. Como circuito como tal, creo que todos le dieron muy duro al circuito por lo de la rejilla del sábado antes de la clasificación. Pero yo creo que eso es normal. O sea, ¿cuántas veces no ha pasado en Baku? De hecho, en Baku logró dañar un Williams hace un par de temporadas nomás. Entonces yo creo que eso es normal que se dé.
Yo a veces recuerdo a Montoya en Shanghái en 2005.
Ah, bueno.
Un circuito de tremendamente high-tech.
Total. Entonces yo creo que no es para darle tan duro. Igual no recibían este tipo de vehículos. Nunca les había pasado hace mucho, desde unos entrenamientos hace mucho tiempo. Entonces yo creo que la nota de Portimao es alta, superlativa, porque en carrera también dio espectáculo en cuanto pudo, pues, en cuanto se pudo. Y yo no sé, son de esos circuitos que uno quiere que se quede y no quiere ver más los Sochi, los Ah, es que no solo es Sochi. Ahora se viene Vietnam y un montón de pistas. Pero no realmente muy en cuanto a circuito, una nota bastante, bastante alta para Portimao.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, en el borrador del calendario del año que viene no está, así que así, ¿no? Pues bueno, ya veremos. Bueno, vamos a repasar como siempre un poco, así en términos generales, todo el fin de semana, ¿no? Empezando por la clasificación de la carrera, por supuesto lo hemos dicho, gana Hamilton, le sigue Bottas segundo, Verstappen tercero, esto ya, ahí no hay novedades de ninguna clase. Cuarto Leclerc, la verdad, lo vamos a comentar ahora después, impresionante, no sé cómo puede meter el Ferrari ahí cuarto, yo no me lo explico, a lo mejor es que el Ferrari está para eso, pero bueno, Gasly quinto, también me parece increíble, con un Alfa Tauri, sexto Sainz, séptimo Pérez, que pudo acabar más arriba si no hubiera fallado el equipo en la estrategia de ponerle unos neumáticos que se le fueron en 4 o 5 vueltas, y el último stint de carrera pues quedó totalmente condicionado, ¿no? Seguramente hubiera acabado quinto y ni Gasly ni Sainz le hubieran podido pasar, pero bueno. Ocon fue octavo, noveno Ricciardo, esos Renault ahí desinflados, pero bueno, al menos los dos metidos en el top ten, y décimo, por fin, Sebastián Vettel, al menos sumando un puntito. A la puerta de los puntos se quedó Kimi, que hizo un carrerón, la verdad es que todos lo flipamos con lo que pudo hacer. Mientras el coche le dejó, ¿no? Y pudo demostrar las manos que tenía, quedó un décimo, duodécimo fue Albon, décimo tercero Norris y décimo cuarto Russell, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al Mundial de Pilotos, pues bueno, sigue diciendo, los números son descorazonadores. Hamilton tiene 256 puntos y Valtteri Bottas tiene 179. Vamos, se puede pasar tres grandes premios sin competir y todavía estaría por delante de Bottas, siempre y cuando Bottas ganara la carrera, ¿no? Alucinante. Pero bueno, detrás de Bottas tenemos a Verstappen con 162 puntos. Están relativamente cerca, pero es también una quimera pensar que Verstappen vaya a alcanzar a Bottas con ese Mercedes. Ricciardo se mantiene cuarto con 80 puntos. Leclerc está quinto con 75 puntos. 74 tiene Pérez. Norris tiene 65 en séptimo lugar. Albon está octavo. Noveno Gasly. Décimo Sainz. Bueno, ahí ya hay una disparidad de puntos. En cuanto a los equipos, pues si la clasificación del Mundial de Pilotos es descorazonadora, la de equipo ya, la de constructores ya ni que contaron, ¿no? Mercedes tiene 435 puntos por 226 que tiene Red Bull. Racing Point está ahí tercero con 126. Cuidado con McLaren, que está cuarto con 124 a 2 puntitos. Y Renault, que tiene 120 puntos. O sea, la lucha por ese tercer puesto entre Racing Point, Mercedes y Renault, pues está bien chula y bien interesante. Veremos, claro, dependerá de cómo rindan los coches en cada uno de las pruebas. Ferrari se mantiene sexto con 93 puntos, le sigue Alfa Tauri con 77. La mayoría de esos 77 puntos conseguidos por Gasly, por supuesto. Alfa Romeo tiene 5, Haas tiene 3 y Williams sigue con 0 puntos. Bueno, vamos a repasar así de forma muy somera también la clasificación. Os quería, quería comenzar, bueno, por algunas de esas cuestiones que hemos comentado que fallaron en Portimao. Recordad que la clasificación se retrasó 30 minutos, bueno, una alcantarilla suelta en la pista, revisaron varias, pero al final se encontraron dos. Recordad que los libres 3 acabaron con bandera roja porque Vettel pasó por una de esas alcantarillas y la dañó el suelo del coche y la despegó. Bueno, al final consiguieron arreglar el tema de la alcantarilla. La verdad es que se resolvió en muy poco tiempo, en 30 minutos, cuando, bueno, en principio parecía que la cosa podía ir para más. Ignacio, te pregunto, no sé qué opinión tienes de este tema, de la seguridad del circuito, de si la FIA es culpable de esto o hay que achacárselo a la organización portuguesa, no sé cómo lo ves tú.
Es muy interesante el tema que pones sobre la mesa, Raúl, porque la verdad es que se ha dado varios grandes premios, pero no he escuchado tanta crítica, por ejemplo, con Sochi, justamente, que tuvo ese accidente fuertísimo de Fórmula 2 en el día sábado.
Yo te digo.
Y que esas barreras, la verdad, que hicieron estragos, pero más allá de eso, un auto que se estaba quemando y la asistencia de los comisarios demoró, pero muchísimos minutos, de eso no se habló tanto, pasó bastante desapercibido. O el caso de Corea en su época, que tuvo 3 grandes premios con un circuito que, si bien era bastante interesante técnicamente, la verdad que tenía muy poco en su infraestructura. Entonces, la verdad que me parece que somos la crítica bastante desigual dependiendo de los intereses económicos, políticos que exista con cada país. Aquí a Portugal se la daba muy duro, pero organizar un Gran Premio de Fórmula 1 tiene sus complicaciones. Nunca lo había hecho por timado y creo que si sacamos ese problema del día sábado, la verdad que la tarea que hicieron fue muy buena. Por lo tanto, me parece que hay que criticar. Obvio que sí, estamos ante un evento que es el número uno del motoresport mundial, por lo tanto tiene que cumplir ciertos parámetros, pero me parece que ha sido un poco exacerbada la crítica, considerando que en otras partes que tienen mucha más experiencia se cometen errores bastante serios.
Sí, sí, yo y además fíjate una cosa, que el problema ocurrió en la clasificación, se arregló y el problema no, el domingo ni oímos hablar del tema, es decir, lo solucionaron bien, eso por ahí. Después yo ya no sé si la culpa hay que echársela totalmente al circuito, porque en teoría la FIA está allí desde el lunes de Gran Premio y está revisando todo el circuito. ¿Por qué no vieron eso? O sea, cuidado, que es que quien tiene que revisar eso es la FIA. Ahora, ¿qué fallo del circuito? Pues sí, pues claro, claro que sí. Pero tú sabes lo que pasa, Ignacio, que como bien dices tú, a veces la gente tiene unos prejuicios, sobre todo en el caso de España, tiene unos prejuicios hacia otras naciones que, bueno, no sé, realmente yo creo que realmente los españoles no tienen ni idea de lo que es Portugal, de hecho no, salvo los que vivimos aquí en la raya, ¿no? Los extremeños, que saben perfectamente quiénes son los portugueses, y por eso por eso siempre se no hay fin de semana sí, que no se llene esto de españoles, obviamente. Pero la gente que se cree que Portugal es un país muy atrasado, y la gente se lo fliparía, ¿eh?
Raúl,
la gente lo fliparía con este país. Dime, John, dime.
Sí, sí, no, es que eso es lo que te comentaba ahorita, o sea, que no entendí por qué darle tan duro por una rejilla cuando ya pasó en Bakú, ha pasado en Shanghái, y son cosas que se pueden dar, no deberían, porque para eso está toda la seguridad, pero son situaciones claro, que se pueden presentar sueltas. Por ejemplo, hubo algo muy, muy, muy interesante de Portimao, que por ejemplo no nos lo había ofrecido el calendario, y es esa paridad que hubo en tiempos, pero una cosa, un momento, pues salvo Mercedes, yo creo que, claro, que hubo una paridad en tiempos muy, muy general en la parte media de la parrilla, y eso es algo que no podemos ignorar en un circuito que realmente tiene su parte técnica y su parte de mucha velocidad. Entonces, yo creo que definitivamente Portimao, muchas más cosas que destacar que centrarnos en que lo que la gente andaba criticando con la rejilla, que fueron solamente casos muy puntuales y aislados.
Sí, sí. La verdad es que yo siempre escucho los mismos comentarios, cosa que me molesta bastante, no solo de este circuito, sino de otros circuitos, ¿no? Hay veces que determinado sector determinado sector, también los ingleses, también parte de los españoles, se ponen así muy, muy tontitos con este tipo de cosas. Lo que la gente no sabe es que esa alcantarilla, dado que Portimao tiene tanta bajada y subida, y también una zona donde, claro, en esta época del año llueve, toda la pista entera por los dos lados está llena de alcantarillas. O sea, ¿cuántos kilómetros de alcantarillas hay ahí? Y fallaron dos. Vale, o sea, bueno, tampoco hay que ponerse así, pero la gente riéndose de cómo estaban solucionando el tema, ahí están con un secador, no sé quién, no sé cuándo. Bueno, sí, pues mire usted, había dos alcantarillas sueltas y solo nos retrasamos media hora, ¿eh? ¿Cuántas sí, cosas no hemos encontrado en otros circuitos? Esos circuitos tan Canadá, maravillosos, que saben tanto, eso, exactamente.
En Canadá
exactamente
se quebró el pavimento, le empezó a salir agua de abajo, no sé si recuerden.
Sí, exactamente. Entonces, pero
eso son cosas que pasan. Al fin y al cabo, por más de que existan controles, revisiones y todo, hay cosas que pasan, hay cosas que nunca fallan. Y te lo digo yo como ingeniero, o sea, a veces tú haces tantos claro, estudios, mira, sacas estadísticas, lo que quieras, y el día que va a fallar y que algo te puede pasar por lo que sea, o sea, por lo que menos pensaste, claro, tuviste la previsión, por ahí se puede dar. Entonces, yo creo que definitivamente a veces sí. A veces somos muy estrictos con estas cosas, pero a veces somos muy laxos con otras. Y esto también va para la misma FIA y para la misma FOM o Liberty. O sea, a veces son tan estrictos en bobadas que por ejemplo, y lo tenía listo para decirlo al final de temporada, pero lo voy a comentar ahora, aunque dije que iba a sacar el dato exacto. ¿Ustedes recuerdan esa ley tan tonta o esa regla tan tonta de que no se podía cambiar el casco más de 3 veces en el año y que no se podía perder la base, que no sé qué. ¿Cuántos diseños especiales hemos tenido este año y a quién le ha importado un carajo cómo se ve un casco? ¿Quién se ha confundido por un casco? O sea, eso era una regla súper tonta que, bueno, al final sacaremos la estadística de cuántos diseños usaron en el año y lo muy bonito que fueron, sobre todo lo que han hecho muchos pilotos. Unos han hecho caridad, otros han destacado a sus fans. Entonces, la FIA y sus cosas.
Sí, sí, 100%. Esas normas estúpidas. Se dedican a poner normativa a ese respecto y no se ponen una normativa que consiga igualar el rendimiento de los coches, ¿sabes? Porque se pongan a trabajar en otras cosas. A ver, ¿cómo ves tú el tema de Portimao? Bueno, esto que estamos comentando, ¿no? El softfire.
Sí, hombre, yo supongo que todos estos temas por fin tienen como una normativa FIA para los circuitos de cómo debes controlar este tipo de cosas. Entonces, yo ahí coincido con John, tú no sabes, de hecho no sé si hay una como un veredicto ya oficial de qué pasó exactamente, pero es que tú puedes diseñarlo perfectamente y a lo mejor resulta que lo que ha fallado es un tornillo que venía de Inglaterra. Entonces, vete tú a saber, hay millones de cosas que pueden fallar. Puede ser que el operario que lo tenía que poner tuviese un mal día o que lo haya puesto mal, o puede ser que el diseño estuviese mal desde el principio, que hubiese un defecto en la fabricación, puede haber millones de cosas que pasen. Entonces, dicho todo esto, evidentemente se debe criticar que pase algo de esto porque es algo muy peligroso, además son dos alcantarillas. Lo que pasa es que una cosa es criticar el problema, por supuesto, que yo soy el primero que lo critica, sobre todo porque es algo peligroso, y otra cosa es criticar la solución, porque es que fue 5 minutos, es decir, que se iba a solucionar el problema y la gente ya estaba poniendo verde al circuito porque que chapuza, que eso no se puede hacer así, que no sé cuánto, y al final la solución fue tenía pinta de ser muy barata, muy rápida y además eficaz, porque eso ya no se levantó más. Entonces tampoco entiendo, o sea, vamos a criticar lo que ha pasado, no lo que creemos que va a pasar cuando ni siquiera llega a pasar. Entonces, yo por ese aspecto creo que es algo que deben mejorar, o incluso que debe mejorar la FIA, porque no es la primera vez que pasa en otros circuitos, ¿no? Como estabais comentando, pero a partir de ahí ponerse a criticar las soluciones cuando parece que están funcionando, y que además ellos sabrán lo que están haciendo, ¿no? Porque no lo hacen, o sea, no es uno cualquiera que se mete en el circuito y se pone a sellar la alcantarilla, sino que hay gente de la FIA que son los que más saben de esto. Entonces, si se ha adoptado esa solución, pues yo imagino que los mayores expertos del mundo en eso sabrán si esa solución puede funcionar o no, como para ponerse a criticar ese tipo de cosas. Entonces, entiendo las críticas al problema, pero no a la solución.
Sí, hubo muchos prejuicios ahí en esas cosas, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer, no? La verdad es que es verdad que la organización, en eso es criticable, hay que ponerlo, y también la organización falló con... Claro, aquí es que no ha sido solo la organización, falló también la política y todas las cosas, porque, claro, han vendido una serie de entradas y gente se ha quedado fuera que no ha podido entrar, pero es que claro, a última hora, con la segunda ola, el gobierno ha dado permiso para que se celebrara el Gran Premio con un 27.000 no sé cuántos espectadores, ¿vale? Entonces, que bueno, que eso a lo mejor no lo habréis leído en la prensa española, porque ya se han olvidado de Portimao, pero aquí los propios portugueses han hecho autocrítica, ¿no? De hecho, ya ha salido en los periódicos nacionales, ¿no? Como... Bueno, en los periódicos nacionales, que aparezca una noticia de Fórmula 1 ya es bastante más que en España. Pero, en cualquier caso, han hecho autocrítica de eso porque, claro, gente se quedó fuera y gente que había pagado 500 euros, a lo mejor por 3 entradas, no pudo ver la carrera, ¿sabes? Entonces, es una cosa, pues claro. Pero una cuestión de, ya no es tampoco achacable al circuito, sino a la situación en la que estamos, ¿no? Con la pandemia. Pero bueno, lo dejamos ahí, al menos que quede constancia de esto. Nosotros no tenemos prejuicios hacia Portimao, ni mucho menos hacia los portugueses, que para eso los conocemos bien. Al menos Abel y yo los conocemos perfectamente, que convivimos con ellos y yo vivo con ellos, además. Bueno, de la clasificación no voy a destacar nada más, nada de la pole, por supuesto, y esos 2 puestos por detrás, porque, bueno, es una monotonía intolerable, pero os pregunto, Ignacio, ¿qué te pareció la 4ª posición de Leclerc?
Impresionante, ya no tengo adjetivos calificativos. El mismo Vettel ha reconocido que no tiene cómo sacarle petróleo como hace su compañero de equipo, y la verdad que lo que está haciendo Charles con ese camión que ha manejado en 2020 es sensacional. Y a diferencia de los grandes premios, no fue un asunto solamente del sábado, porque esto lo mantuvo el domingo con un andar increíble por primera vez, yo diría, en el año. Exacto. Que logra mantener un ritmo parejo de principio a fin y finalizar 4º en una carrera sin abandono en los 3 primeros. Es un triunfo para Leclerc. Lo que hizo el fin de semana, yo creo que fue el piloto del Gran Premio de Portugal.
Sí, se lo dieron a Pérez, pero vamos, yo todavía me sigo frotando los ojos viendo un cuarto en clasificación de Leclerc y un cuarto en carrera. ¿De dónde? ¿Cómo pudo? No lo sé, no, todavía no me lo explico. Bueno, tenemos con nosotros, que se incorpora ahora al programa, Iván Fernández, que no podía incorporarse antes, por supuesto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andas?
Muy buenas. Pues nada, escuchándolos atentamente ahora. Y nada, bonito fin de semana de carreras, con toda la que nos está cayendo encima, pues por lo menos nos evadimos un poco de lo que está sucediendo y bueno. poco más.
Eso que dices es súper importante. Eso, justamente estaba pensando yo eso, Iván, hoy. Hoy lo estaba pensando y hablando con mi mujer. Digo, mira, ahora que estamos aquí en estado de alarma, que nos quieren poner el estado de alarma hasta mayo, que bueno, que realmente lo inteligente es salir lo mínimo de casa, no salir a trabajar y a comprar y se acabó, si no te quieres contagiar. Digo, mira, oye, está genial que puedas estar en tu casa y en tu casa todos los fines de semana disfrutando de las carreras, macho. O sea, es que yo que pago por ver la, bueno, como todo el mundo, ¿no? Por ver la Fórmula 1, que pago 10 euros todos los meses, no pueden ser mejores 10 euros pagados en estas condiciones, ¿no? En las que estamos ahora, donde va un fin de semana tras otro, muchas veces dos y hasta tres seguidos que vendrán, pudiendo disfrutar de la Fórmula 1. Pues ya está, te quedas en casa, seguro, pero te quedas flipando con lo que más te gusta, ¿no? Que es el deporte del motor, ¿no?
Sí, lo malo es que llegamos eso, a meses sensibles, con final de temporada.
Sí, claro.
Yo en mi caso también, al final, pues bueno, los que solemos hablar de esto, o escribimos o trabajamos de ello, pues al final también llevas un desgaste importante desde el mes de junio, julio, los que no hemos parado encima de los meses de confinamiento, pues hemos tenido que inventarnos temas prácticamente o tirar de historia o buscar temas incluso más curiosos para mantener un poco a la gente distraída y entretenida. Y entonces, pues bueno, vas acumulando un cansancio que se empieza a notar cuando llega ya el mes de noviembre, sobre todo. Pero obviamente al final es la pasión que nos mueve, y siempre que hay carreras, yo por lo menos en mi caso, ha dado igual que fuera motociclismo, que fuera Fórmula 1, que fuera el Rally Princesa de Asturias este fin de semana, las 24 horas de Spa, al final, pues bueno, tenemos un problema, bendito problema.
ya te digo, sí, es verdad. Yo estaba viendo la Fórmula 1 y mi padre, que es un fanático de los rallies, dice: niño, he estado todo el fin de semana siguiendo el Princesa de Asturias en internet, y estaba flipando.
sí, además ahora que se puede ver por la iniciativa que lleva Hyundai y lleva la Real Federación Española de Automovilismo con poder ver los rallies, sí. El no poder asistir a pie de cuneta, como ha sido en mi caso este fin de semana, que he preferido, pues bueno, aunque lo tenga muy cerca, pues tenía muchas ganas de ir a trabajar allí este fin de semana, pues bueno, un poco por conciencia social, ¿no? Por todos estos medidas del estado de alarma y demás que se están empezando a barajar, y bueno, por no andar moviéndonos en nuestro caso, que además se decretó, pidieron que fuera un rally a puerta cerrada, pues decidí en mi caso no acercarme. Entonces, pues nada,
fantástico. Ahora
podemos ver las cosas por internet, tenemos al alcance de la mano la gente, los profesionales que siguen trabajando allí, los grupos reducidos, por lo menos podemos disfrutar de las carreras.
Sí, sí, gracias. Es una solución, porque además, tal y como se está viendo que va a durar esto, la temporada del Motorsport va a empezar en las mismas. Así que, y obviamente es una buena solución el tema que están haciendo de las burbujas y de no mezclarse con nadie, ¿no? Allá estuvo a mí, yo tendría que haber estado este fin de semana en Portimao con Soy Motor, pero claro, como a la prensa escrita está, vamos, salvo algunos gente, yo que sé, como el Michael Smith de Automotor Un Sport, gente así que, bueno, que lleva toda la vida haciendo, cubriendo el Mundial, y las teles no dejan que haya nadie más, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer?
No, el aguantar. Tema de las burbujas también es cierto que empieza, no sé si es porque la gente se empieza a relajar o empieza a estar cansada. Este fin de semana ha habido, creo, tirón de orejas por parte de Dorna o de la FIM a algún equipo del Mundial de Motociclismo, que ha sido dos fines de semana seguidos en Aragón, y ajá, el tema este de romper burbujas. Entonces, pues bueno, creo que eso, hay soluciones que no son siempre las más importantes, ¿no? Por decirlo. Y también esto depende, obviamente, de nosotros. Sabemos que esta temporada iba a ser muy exigente, habrá que terminar de limar los defectos que tenga el sistema de cara al año que viene, porque bueno, tenemos que concienciarnos de que posiblemente los primeros meses estemos en las mismas. Entonces, pues bueno,
sí.
Desarrollar un buen plan no solo nos va a ayudar ahora, sino que nos puede ayudar también en el futuro. Esperemos que no, obviamente, que no vamos a pasar una igual, pero bueno, claro. Para bien idear algo así.
De hecho, Zac Brown, precisamente este fin de semana han implementado en McLaren un protocolo del COVID. Dice, precisamente Zac Brown, que fue muy crítico con Racing Point, fue realmente, realmente crítico con lo del tema de Stroll, ¿no? Ese fuera a su casa con el COVID, que fue realmente lo que hizo, pero claro, es que eres hijo de multimillonario y eres multimillonario, pues ya está, está más allá de la ley, ¿no? Pero Zac Brown fue súper crítico con ese tema. Y ha dicho, no podemos caer en la complacencia. Así que, claro, ya te acostumbras, te relajas, no sé qué, no. Ahora hay que reforzarlo todavía más, porque si no, ya nos relajamos, ¿no? Y lleva toda la razón de
nuevo. Estamos viendo que hay más casos que nunca. Y no solo porque se hagan más test PCRs y demás, sino que la Fórmula 1 al principio también hacía un buen número de pruebas y no daba tantos positivos. Entonces estamos viendo que estamos otra vez en otro pico de la pandemia. Entonces es el momento de no relajarse, seguramente.
Sí, sí, totalmente. No cabe la menor duda. De hecho, es la mejor decisión, ¿no? Y la verdad es que las palabras de Zac Brown en la rueda de empresa de jefe de equipo fueron bestiales. Dice, bueno, yo no sé quién es el doctor que le dijo a Stroll que no tenía el COVID, ¿no? Dice, a lo mejor era el doctor Malia, ¿no? ¿Recordáis el dueño de Force India, ¿no? Cosas así. Bueno, fue brutal.
Hay algo para andar seguramente haciendo, pero bueno. Creo que también fue un error, creo que me parece muy raro que con los síntomas que estaba dando que no le hicieran una prueba PCR de nuevo. Siempre es incómodo, pero o sea, cuando tienes estos síntomas y además llevaba tanto tiempo él, pues no sé, me parecía muy extraño. Entonces, pues nada.
Hombre, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente tiene fiebre y va y llama para que le hagan una PCR. Nosotros tenemos que llamar a ellos, ¿no? Porque está en multimillonario, recuérdalo. Que la PCR se la dan en 5 minutos.
Como no sabemos tampoco la conversación que tuvo con el médico ni los síntomas que le dio, pues bueno, si derivó por esos dolores de tripa que supuestamente no están tan derivados de esta dolencia, pues no sé.
¿Quién sabe? ¿No? El caso es que se fue con el COVID a su casa.
Llevaba muchas semanas Lance Stroll con estos problemas, desde después del Gran Premio de Rusia. Entonces, o se le han juntado dos cosas distintas y una cosa ha dado paso a la otra, o no entiendo. Yo ya ves que en el último programa que participé, al final hice la reflexión esta de si podría tener un problema parecido al de Oliver Askew, si por el fuerte accidente que tuvo en Mugello, podría haberle activado una conmoción y podía producirle esos mareos de los que aquejaba en el Gran Premio de Eiffel. Pero ya vemos que no esos mareos eran otra cosa.
¿Quién sabe? La verdad es que estas cosas, que además como el equipo de Fórmula 1 son tan herméticos y cuentan más mentiras que verdades, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, estuvo gracioso la Zac Brown. Yo me reí bastante leyéndolo y escuchándolo. Bueno, hablando de la clasificación, ya por ahí cerrarla un poquito así rápidamente. Abel, ¿qué te pareció ese cuarto puesto de Leclerc también? ¿Y qué te pareció que Ferrari pusiera a clasificar al pobre Vettel con medios en Q2? A ver, con medios también clasificó Leclerc, pero está claro que no están en el mismo estado de forma. ¿Qué te pareció las dos cosas? El cuarto de Leclerc y la clasificación de Vettel en Q2 con medio.
Hombre, yo creo que el tema de Leclerc, yo creo que Ferrari ya no es tan malo como era a principio de temporada, aunque hombre, sabemos que Leclerc es un pilotazo tremendo, pero a mí ya me empezó a dar esa sensación en los últimos grandes premios, que sí que es verdad que Vettel sigue muy, muy atrás y que les cuesta todavía pelear en algunas partes con la zona media alta de la clasificación, con Renault, Racing Point, McLaren, pero a mí ya me estaba dando esa sensación. Vimos en los entrenamientos libres más o menos, daba la sensación de que podían resurgir de cierta manera, y luego además en el reportaje de post-clasificación en el que entrevistaban a Martínez decía que el buen resultado en clasificación esperaban que se pudiera mantener en carrera porque tenían un setup y un coche que estaba más preparado para la carrera. Entonces, y luego bueno, se vio, ¿no?, que estaban como Mercedes en su liga, Verstappen en su liga, Leclerc en su liga, y luego ya estaba el resto. Así que aparte de que Leclerc sea un pilotazo y saque el máximo del coche sin duda, dejando aparte de que Vettel puede tener mil problemas, tanto con el propio coche como de actitud, como de moral o lo que sea, pues yo creo que el Ferrari ya ha encontrado a lo mejor el camino para volver a pelear en quizá el año que viene con Red Bull al menos. Creo que pensar que va a pelear con Mercedes es una cosa fuera de lugar completamente, no hay manera, pero bueno, que al menos esté un poco más cerca de Red Bull, que le pueda disputar carreras, yo ya no lo veo tan complicado o tan imposible de cara al año que viene. Bueno, y lo de los neumáticos de Vettel, pues yo creo que fueron un poco a la desesperada, porque dijeron, pues mira, pues si nos quedamos fuera otra vez y podemos elegir neumáticos, y si somos capaces de salir con el neumático medio en Q3, o sea, entre los 10 primeros, pues eso, que nos llevamos. Así que fue como, esa sensación de mí, como que fue una medida de, pues mira, no tenemos nada que perder, lo intentamos y sale bien, y si no, pues nada. Lo que no creo que esperasen quedar el 15º. Yo me imagino que dirían, bueno, pues si no entramos, a lo mejor nos quedamos el 12. El 12, pues puedes elegir neumático, no está tan mal. Pero bueno, al final, pues pasó lo que pasó.
Y tal, pasó lo que pasó, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? John, te pregunto también de la clasificación, lo último, ¿cómo viste? Bueno, Bottas estuvo todo el fin de todas las sesiones, bueno, como siempre, por delante de Hamilton y llega la Q3, el último intento de Q3, los Mercedes hacen ese intento con los medios, que también es un temita importante, que hagan la Q3 con medios en vez de con los blandos. Y claro, Hamilton sale, hace dos vueltas calentando los neumáticos hasta hacer el crono final y le quita el tiempo a Bottas. Pero Bottas hizo solo una vuelta calentando los neumáticos. Y parece ser, él lo dijo después de la clasificación, que fue decisión suya. ¿Cómo viste esto? ¿Otro error más de este?
Creo que se confió. Al fin y al cabo, llevan un Mercedes y yo creo que se confió en que daba la velocidad igual. Pero Hamilton es Hamilton por algo.
y tanto.
Es la misma sensación de unas declaraciones que ahorita que hablemos de la carrera que tiene Raikkonen por ahí de su inicio de carrera. Pero yo creo que fue todo sensación. Creo que Hamilton sintió que los neumáticos necesitaban una vuelta adicional, porque igual es una vuelta bastante corta. Es que 1:15 fue la pole. Es una vuelta un tiempo bastante corto. Yo creo que él sintió que necesitaba una adicional y bueno, al final le ganó de experiencia y de manejo también, porque el último sector de Hamilton no fue ni de lejos su mejor personal, pero le bastó con el resto de la vuelta.
La verdad es que yo me acuerdo que cuando estaba viendo la clasificación y estaba comentándola en Twitter, yo digo, bueno, porque Hamilton sale antes y tiene dos vueltas para calentar los neumáticos y Bottas no, digo, ¿qué pasa aquí, no? Vamos, pero bueno, desde fuera, desde la barrera es más fácil ver las cosas, ¿no? Pero yo estaba viendo que claro, que porque es que además todo el fin de semana estaban así esos neumáticos, les costaba coger un montón de temperatura. Ahora eso sí, era mucho mejor el neumático medio que el blando, ¿eh? El blando era bueno dos, tres vueltas y a partir de ahí era una basura, el duro era un asco y el medio, claro, necesitaba dos, tres vueltas para calentarlo, pero después te podías hacer 50 y tantas vueltas como se hizo con, así que, bueno, no sé, un poco extraño por parte de Bottas. Creo que una vez más no solo se equivocó conduciendo, sino también se equivocó a la hora de la estrategia de clasificación. Con esto concluimos este primer podcast que hemos dedicado al análisis del Gran Premio de Portugal, a su primera parte al menos. Volveremos, como siempre, en un par de días con el restante análisis del Gran Premio de Portugal y también vamos a echar un ojo a la previa a este Gran Premio que tenemos en Imola, en el circuito Enzo y Dino Ferrari, el Gran Premio de la Emilia-Romagna, y por supuesto volveremos con todo el equipo de analistas que hemos tenido hoy. Así que, sin más, nos despedimos de todos vosotros y os enviamos un fuerte abrazo.
Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.